Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Quiero pedirles que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al 18 para ustedes. Y en esta oportunidad, amados míos, en esta oportunidad yo quisiera hablar a ustedes algunos detalles, ¿ok?, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Detalles que están por ahí, no escondidos, ¿verdad?, porque no hay nada que esté escondido en la palabra, pero que quisiera darles énfasis en esta oportunidad. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 18, la palabra del Señor dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro, así como fuimos esta mañana al Stanley Park, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Mira, vamos a hablar de detalles, ¿ok? Detalles de la muerte y resurrección. Si me queda tiempo, quiero llegar a esta parte al final del mensaje. Pero se me hace interesante que en el versículo, versículo 3, salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa. Dice, déjame ver, en el versículo 2 más bien, dice que entonces corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Hermanos, la verdad, si el Señor Jesús les dijo 40 veces que iba a resucitar, hermano, era poco. Y ahora resulta que ellos dicen: se llevaron al Señor. Es decir, en lugar de decir: ah, mira, resucitó como había dicho, no, ¿sabe qué dijeron? ¿Quién se habrá robado el cuerpo? Y se puede imaginar usted los discípulos, bueno, y las mujeres, ¿verdad? Versículo 4: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bueno, estos dos discípulos es Pedro y Juan, ¿ok? Y de acuerdo a ese versículo, quien llegó primero y quien corrió más rápido fue Juan, ¿ok? Y algunos en teología se preguntan: ¿saben ustedes por qué Juan llegó más rápido al sepulcro? Y dicen algunos: porque tenía tercera, ¿ok? Juan solo tenía segunda, primera y segunda, pero Juan tenía hasta la tercera velocidad y que por eso llegó primero. Bueno, versículo 5: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, y entonces creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Mire usted, era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis amados hermanos, que Dios bendiga la lectura de la palabra. Esta mañana hablamos de algunos detalles, entre ellos que cuando Jesús murió hubo tinieblas por 3 horas sobre la tierra, que hubo un terremoto, que el velo del templo se partió en 2 y también que se abrieron los sepulcros. Eso estudiamos esta mañana. Ahora, me gustaría, hermanos, a entrar a otro detalle interesante. Y vamos a echar un vistazo en la pantalla en Mateo capítulo 26, versículo 2, por favor. Mateo 26, 2. Jesús había venido, recordemos un poquitín esto, el Señor Jesús se movilizaba en la parte norte de Israel, que es Galilea. Les he venido diciendo, cuando pensemos en Galilea, pensemos en el mar. El mar de Galilea está, si usted tiene el mapa de Israel enfrente suyo, en la parte norte, ¿ok? Arriba de Samaria, pues Samaria, Galilea, abajo está Judea, donde está Jerusalén. Entonces el Señor vivía en Nazaret. Recordemos que la base, se cree que la base del Señor Jesucristo era la casa de Pedro. Y Pedro vivía precisamente junto al mar de Galilea, muy cerca en el mar de Galilea, en Cafarnaúm, ¿verdad? Capernaum, que es la casa de Naúm, ahí vivía Pedro, ahí estaba Jesús. Aquellos que hemos ido a Jerusalén, digo a Israel, nos hemos dado cuenta pues que hemos ido a la sinagoga que se conoce como la sinagoga de nuestro Señor Jesús. Entonces, pero las fiestas religiosas se celebraban en Jerusalén. Así es que había que venir esos 80 kilómetros más o menos, ¿verdad? Venir desde la parte norte hasta Judea, al área de Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Entonces, y esta era una fiesta, hermano. Esta era una fiesta donde venía gente de todas partes, ¿ok? Es parte de la cultura, de la costumbre del pueblo de Israel. Así es que la gente venía a Jerusalén para celebrar esta fiesta tan pero tan importante. Entonces, un detalle que me gustaría ver en esta oportunidad es que Jesús tenía que morir en la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque Jesús era el Cordero Pascual. Ahora bien, Mateo 26:2 dice, hablando el Señor Jesucristo, sabéis que dentro de 2 días, hablando con sus discípulos, dice, se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mire usted, las cosas tenían que ser así. Ahora, aquí tenemos una contraposición con relación a los principales sacerdotes, ¿ok? En ese mismo capítulo 26, en el versículo 5, más bien sigamos versículo 3, por favor, perdón, versículo 3. Ahora fíjate, en el 2 Jesús dice, en 2 días se celebra la Pascua, es necesario que yo sea crucificado en ese día. Y luego, los principales, versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, versículo 4 y 5, y tuvieron consejo. ¿Para qué era el consejo? ¿Para qué fue esta reunión malévola de los principales? Para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero en el versículo 5, mire lo que ellos dijeron, lo vamos a matar. A Jesús, de que lo matamos, pero no lo vamos a matar durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Esto nos habla de la gran ignorancia que tenían los principales sacerdotes acerca de las verdades del Mesías. Imagínate que 2 días antes Jesús le dice a los discípulos, es necesario que yo sea crucificado en el día de la Pascua. Es necesario. Ahora aparecen los principales y dicen, no, de que lo matamos, pero eso sí, no lo vamos a hacer en la fiesta. Y mire lo curioso, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y hermano, alboroto fue lo que se armó, por supuesto. Ok, ahora, en Éxodo, ahora fíjate, antes de irnos a ese pasaje, Jesús tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir Jesús en ese día de la Pascua? Porque la Pascua viene, precisamente ayer pasaron por televisión la película del Éxodo. La Pascua viene de la salida del pueblo de Israel de Egipto. En ese día, cuando Dios, a través de su siervo Moisés, le pidió al pueblo que tenían que matar un cordero. Matan al cordero, tengan cuidado de no quebrarle ningún hueso al cordero. Y luego con la sangre del cordero van a pintar ustedes el marco, los dinteles de la puerta. Entonces cuando el ángel de la mortandad pase por ese lugar donde esté la sangre de ese cordero, se pasará de largo y no va a morir. Por eso es que no murió ningún niño de los hebreos, pero murieron todos los primogénitos de Egipto. Entonces, en vista de eso, tenemos ahí la Pascua. En Éxodo capítulo 12, versículo 14, dice, y este día os será en memoria. y lo celebraréis, mire usted, como fiesta solemne para Jehová durante vuestra generación. Ya habían pasado, hermano, 2700 años y, ya lo, y aquí tenemos al pueblo de Israel celebrando la Pascua, porque eso Dios lo había establecido. Entonces la Pascua era que había que matar un cordero. Fíjate, dice, ay, qué bueno que nuestros niños no se murieron. Sí, pero fue necesario derramar la sangre de un cordero. Fue necesario matar un cordero para que no murieran, para librarlos de la muerte. Entonces, si usted recuerda, cuando el Señor Jesucristo vino a Juan para ser bautizado, cuando Juan lo vio, ¿cuáles fueron las palabras de Juan? He ahí, ¿quién? El cordero. El cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesucristo era el cordero, ese cordero inmolado del que nos habla el libro de Apocalipsis también. Ahora fíjate, no solamente eso, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, le dice en 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque, qué lindo esa siguiente parte, nuestra Pascua, mire usted, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, gloria a Dios. Jesucristo ya fue sacrificado. Y claro, como Jesús es el Cordero Perfecto, ahí termina ya esa costumbre. Ya no tenemos nosotros, imagínate que si esto no hubiera pasado, hermano, Dios guarde, en este tiempo de la Pascua andaríamos todos allá buscando dónde compramos un cordero, a ver dónde nos traen uno, ¿verdad? Mire, y le aseguro que ya aquí los latinos hubiéramos puesto ya unos cuantas haciendas ahí con corderos, ¿verdad? O aquí a la puerta de la iglesia a venir a venderlos antes del culto. Pero como Él es el Cordero Perfecto que quita los pecados del mundo, ya no es necesario que se tenga que seguir derramando la sangre de esos animalitos. En primera de Pedro, el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 19. Qué maravilla este versículo. Cómo Pedro reconoció, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Mire usted, sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué razón? Porque el cordero tenía que ser macho, tenía que ser de un año y otra cosa más, tenía que ser sin defecto. ¿Okay? Porque al Señor no se le podía presentar ningún animalito con defecto. Entonces, este es un detalle de la muerte del Señor Jesucristo. Jesús tenía que morir en el día de la Pascua. Por más que los principales sacerdotes dijeran, no, no lo vamos a matar en la Pascua porque no queremos que haya escándalo en la fiesta. Sin embargo, tuvo que ser así para cumplimiento de la profecía. Segundo detalle que me gustaría tratar en esta tarde, lo encontramos en Marcos capítulo 11, versículo 1, por favor. Es importante notar, Marcos al revés, es 11:1. Es importante notar, hermanos, de que Jesús montó sobre un pollino, interesantemente, que nunca antes había sido montado. Dice la palabra que cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. Next. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. Ahora, este detalle es importante, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. ¿Por qué? ¿Por qué ese burrito en el que iba a entrar Jesús ese día a Jerusalén tenía que ser un burrito que nunca antes nadie había montado? Es la pregunta que tenemos en esta oportunidad. Hermanos, y la respuesta única que le encontramos a esto es que para el Señor Jesucristo siempre hay que dar lo mejor. Claro, el pueblo tenía en mente una cosa, que 750 años atrás el profeta Zacarías había dado una profecía diciendo, hablando acerca de la hija de Sión y hablando de que el Mesías entraría en un pollino hijo de asna, entraría en un burrito, Entonces, cuando todo el mundo ve a Jesús entrar en un burrito, dice: oh, ¿y esto qué es? Esto es el cumplimiento de aquella profecía. Por eso es que le decían: bendito el Hijo de Dios, bendito el Hijo de David. Entonces, ¿por qué lo del pollino que nunca ninguna persona había montado? Bueno, eso no es lo único curioso. Me gustaría unir esta situación con otras cosas. En el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 46, fíjate que cuando Jesús murió, la Biblia dice que un hombre fue y pidió el cuerpo del Señor. Lo vamos a ver dentro de un instante. Pero mire usted lo que dice esto: el cual compró una sábana. Otro evangelio dice una sábana limpia. Y la idea es una sábana que no había sido usada antes. Esa es la idea. Y lo envolvió en la sábana. ¿Ok? Entonces, fíjate, un pollino que no había sido montado antes, una sábana que estaba nueva para el Señor. Y en Mateo 27:60 se nos dice: y lo puso en un sepulcro nuevo, dice el versículo. Y lo puso en un sepulcro nuevo. Ya va a aparecer el versículo ahí, espero. Si no, en la noche se lo ponemos. Deja ver. Mateo 27:60, por favor. Y lo puso en su sepulcro nuevo. Ok, entonces tenemos un pollino que no había sido montado, una sábana que estaba nueva, que no había sido utilizada, en un sepulcro nuevo. Y repito, esto tiene que ver con que para el Señor Jesús se tiene que dar lo mejor. Y hermanos, esa es una mentalidad, porque nuestro Señor es Rey de Reyes. Ok, y es una mentalidad que debemos tener todos en nuestro corazón y en nuestra mente. En el Antiguo Testamento, les acabo de mencionar, el cordero, hermano, fíjate que Dios nunca dijo: mire, tráigame un animalito ahí, hombre, el más chueco que tengan. No dijo eso. Es el mejor que tengan. Tiene que ser sin defecto. Fíjate que la primera vez que yo fui a Israel, hace muchos años, hubo un detalle que me llamó muchísimo la atención. A nosotros nos llevaron a un lugar donde hacen el aceite de oliva. Es una prensa inmensamente grandotota, obviamente de aquel entonces. Y a mí se me quedó grabado algo. Dice: se pone aquí todas las aceitunas, ¿verdad? Todo el olivo alrededor. Y cuando se hace la primera prensa, sale el primer aceite. Cuando se hace la segunda prensa, viene el segundo tipo de aceite. Y dicen que el aceite virgen es el primero, el de mucha mayor calidad. El segundo es un poquito menos calidad, el tercero menos y el cuarto menos, pero se utilizan para diferentes cosas. Por ejemplo, nos explicaban que usted no puede utilizar un aceite virgen para ciertas cosas, ni tampoco puede utilizar el aceite de cuarta calidad para cosas de primera. Y nos explicaban todo eso. Pero nos dijeron: de acuerdo a la ley, nosotros teníamos que entregar el aceite más puro para el templo. ¿Te das cuenta la mentalidad divina? ¿Te das cuenta cómo Dios fue preparando al pueblo para decirle: miren, el día que ustedes me tengan que dar cosas a mí no me den cualquier cosa. A mí, y esto a mí me gusta. O sea, el Señor no dijo: mire, vayan a buscarme un burro ahí, o aunque sea un burro viejo, tráigame, hombre. Si aquí la idea es entrar, no tanto que, no, al contrario, tiene que ser un burro que nadie antes haya utilizado. Cuando José de Arimatea vino a pedir el cuerpo del Señor, él nos dijo: mira, aquí tengo una sábana que he tenido guardada desde hace 7 años que no la usamos, pero la vamos a, ya que se murió, pues ya está muerto, dígame, ¿para qué vamos a utilizar una sábana? Es una mentalidad, ¿no es cierto? Ahora tenemos acá, vamos a meterlo en un sepulcro. Sí, pero dice que el sepulcro era nuevo, dice la Escritura. Entonces, hermano, esto nos habla de que dónde está nuestra mente y nuestro corazón en realidad con relación al Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Y esto es una situación triste, hermanos, en la vida de mucha gente. Pero sin embargo, déjeme decirle, hay una gran cantidad de personas que yo conozco y he conocido que ellos para Dios siempre ha sido lo mejor. Y esa ha sido una lucha y una batalla entre nosotros. Perdóneme lo que le digo, pero usted sabe que entre hispanos, entre latinos, sabemos cómo son las cosas, hermano. Difícilmente uno encuentra una persona que diga: esto es una cosa nueva para el Señor. Muchas veces, mira, nosotros hemos llegado a tomar una determinación aquí en la iglesia cada vez que alguien nos habla para decir, hermano, mire, les quiero regalar una cama. Ya dijimos, ya nos pusimos de acuerdo acá. No le decimos, mire, vamos a ir a verla primero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay personas que dan cosas que ya no quieren, que las que no necesitan. Es que fíjese que me he comprado una nueva, entonces quiero que se lleven esta porque está chuca, ¿verdad? Está sucia. Es una tristeza en realidad. Y hermano, ahora, esto de dar al Señor lo mejor tiene que ver con algo muy propio del corazón. Yo me acuerdo que hace un par de años yo me llevé un montón de críticas por un comentario que yo hice, que lo voy a repetir ahora. ¿Ok? Yo dije en un servicio, es más espiritual meterse la mano a la bolsa y dar que levantar las manos y cerrar los ojos. Ese fue mi comentario. Lo dije hace varios años, lo sigo creyendo hasta el día de hoy. Nada, nada en contra de levantar las manos. No, Señor, yo las levanto también delante de mi Señor. Nada en contra de cerrar los ojos, no ciérrelos todo lo que usted quiera. Pero es más espiritual meterse la mano a la bolsa y dar que levantar las manos y cerrar los ojos. Pastor, ¿y por qué? Porque levantar las manos y cerrar los ojos lo hace cualquiera. Sí, cualquiera. Meterse la mano a la bolsa y dar, eso duele. Eso duele. Y entonces, y eso es una de las pruebas. Honrar a Dios significa eso. Honrar a Dios es darle a mi Señor de lo que Él me ha dado. Si lo que yo tengo es de Él, ¿por qué me duele? Si lo que yo tengo es de Él, ¿por qué quiero lo mejor para mí y lo peor para Él? ¿Por qué no darle lo mejor? Si yo a un hijo el día de su cumpleaños le voy a dar 200, 300 dólares, vaya, mi hijo, aquí está, mire, ¿por qué a Dios no le puedo dar más? Si al fin y al cabo lo que tengo de Él viene de su mano. Mira, hermano, déjame decirte algo. La situación del dinero es un aspecto que puede llevar incluso a la corrupción del corazón. Fíjate que echándole un vistazo a varias cosas, veamos, por decirle algo, Judas. Judas era ladrón, hermano. Mira, son dos cosas bien diferentes. Y como estoy hablando de detalles, quiero que le ponga atención a esto. ¿Qué tiene que ver ser ladrón con entregar a Jesucristo? ¿Qué tiene que ver ser ladrón con entregar a Jesucristo? Bueno, ambición tiene que ver. ¿Por qué? Porque Judas ya era mañoso. Ya era ladrón, lo dice el Evangelio de Juan. Judas no se corrompió, hermanos, la última semana de la pasión. No, en el Evangelio de Juan lo menciona en esa situación que hubo de cuando derramaron el perfume de tanto precio, de mucho precio, a los pies del Señor. Él dijo, caramba, qué desperdicio. Este dinero se pudo haber, este perfume se pudo haber vendido y dar el dinero a los pobres. Pero los mismos discípulos dijeron, pero él no dijo eso porque se preocupara de los pobres. Lo dijo porque era mañoso. Y no era la semana de la pasión. Estaba preparándose el Señor para eso. Él era mañoso de antes, ¿ok? Ahora, si ustedes recuerdan, Judas se presentó delante de los principales sacerdotes y ¿sabe qué le dijo? Hey, ¿cuánto me dan? ¿Qué es eso? Dinero. Esa es perversión. Porque bien dice la palabra de Dios tan sabia que el amor al dinero es el principio de todos los males, hermano. La mentalidad nuestra es que el dinero es el que resuelve todos los problemas. Un momento, Dios es el que resuelve todos los problemas. El dinero en la vida, si usted no tiene su corazón recto delante del Señor y no entiende estos principios y estos valores, el dinero te puede llevar a la ruina. Y espiritual, que fue lo que pasó en el caso de Judas. Porque Judas fue a entregar al Señor Jesucristo y lo hizo por dinero. ¿Cuánto me dan? Esa fue la palabra. ¿Cuánto me dan? ¿Qué arreglo podemos hacer? No sé si lo tengo por acá. Deja ver. donde Judas precisamente hizo esa pregunta. Sí, Mateo 26, 14. Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? A ver, ¿qué es eso? Es como diciendo: hey, ¿saben qué? Yo estoy bien cerquita del maestro. Ustedes lo quieren, yo se los entrego. Por eso es que los evangelistas le dicen el traidor. ¿Y cuánto hay de por medio ahí, pues? Te vamos a dar 30 piezas de plata, le dijeron. Ahora, ¿sabe una cosa? Hablando acerca de la corrupción del dinero, estos ingratos era el sumo sacerdote, Anás y Caifás, quienes eran corruptos. ¿Y sabe de qué manera eran corruptos esta gente? Porque dicen los historiadores, ¿se acuerda usted que Jesús en dos oportunidades volcó las mesas de los cambistas? ¿Se acuerda usted que en dos oportunidades el Señor purificó el templo? ¿Quién cree usted que le había permitido a esa gente que vendieran palomas y que llevaran dinero y que hicieran todo eso en el templo del Señor? ¿Sabe quién lo había permitido? Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. ¿Y por qué lo habían permitido, pastor? Por dinero. Dicen los historiadores, Flavio y Josefo menciona que ellos le permitían a la gente venir de lejos a vender los animalitos, a vender los corderos, a vender las palomas, a cambiar el dinero. Todo eso con el propósito de que ellos pudieran recibir ganancia. Imagínate por cuánto tiempo estuvieron recibiendo ganancia de hacer esa maldad. Ahora viene el Señor y le da vuelta a las mesas de los cambistas. Era pérdida para los sumos sacerdotes. Y dijeron: a nosotros no nos conviene este hombre. Hay que aniquilarlo. 30 piezas de plata no es nada. Eso la recuperamos nosotros en una fiestecita. El dinero puede corromper a la gente, hermanos. Y de hecho te digo, yo, con todo el respeto, ¿verdad? Yo conozco personas que nunca dan nada para el reino. Nunca. Y mire, ¿sabe qué otra cosa? Conozco matrimonios. Matrimonios. Y esto es lo más triste, porque son Ananías y Zafira, los dos. Porque yo siempre he dicho esto. Mira, si en una pareja, por ejemplo, si en el caso nuestro, si mi esposa supiera que yo no diezmo, por decir algo, que yo no apoyo la obra del Señor, mi esposa debería tener la obligación moral, espiritual y bíblica de decirme: tú estás mal. Muy mi marido puede ser, pero tú estás mal. A Dios no se le roba y tú le estás robando al Señor. Pero cuando son compinches, Ananías y Zafira, no, si es que nosotros desconfiamos de las iglesias. ¿Y quién le ha dicho a usted? Si usted el dinero se lo da a Dios, hermano, y confiar en el Señor que las iglesias manejen bien las cosas. Lo que pasa es que hay muchos cristianos hoy en día, pobrecito, dan lástima en realidad. Dan lástima que ellos creen que Dios los ha puesto a ellos como los grandes administradores de las arcas de la iglesia. No es así. Usted ruegue y clame a Dios y también tenga discernimiento de que su iglesia, donde quiera que usted se congregue, está utilizando el dinero sabiamente. Póngale atención a eso. Pero cuando alguien aparece ahí, no, nosotros no creemos en esas cosas. Lo que pasa es que usted es un tacañazo de primera marca, eso es. Si no, acuérdese, amigo, que le pedía a la mujer que le pagara la entrada al cine. Si no, acuérdese que iban a comer y usted quería pagar lo suyo y que ella pagara lo de ella. No sé, no me venga con esa historia de que no, es que yo a las iglesias. No es las iglesias, es que tiene un problema en el corazón, mi hermano. Todo lo quiere para usted, y lo quiere para usted, y lo quiere para usted. Y aquí estamos hablando de darle a Dios lo mejor. Me vas a traer un cordero, tiene que ser macho, tiene que ser sin defecto, porque para Dios hay que darle lo mejor. Está bien, voy a usar un pollino, que sea uno que nadie haya montado. Vamos a envolverlo en una sábana. No, no se traigan esas sábanas sucias. Que no, sábanas nuevas para el Señor Jesucristo. Lo vamos a meter en un sepulcro. Ahí metámoslo en cualquier hoyo. No, en un sepulcro nuevo para el Señor. Por eso dice la palabra del Señor que había mujeres que bendecían al Señor de sus bienes. De sus bienes. Bueno, un pollino que nunca antes había sido montado. Ahora, le quiero contar también que había un discípulo que era de la secreta, fíjese. ¿Usted conoce algún discípulo de la secreta? Pues aquí le presento uno. Marcos capítulo 15, versículo 43. Dice el versículo: José de Arimatea. Aquí estamos hablando con don José, por eso es que todos se llaman José hoy en día. ¿Quién era don José de Arimatea? Bueno, de Arimatea, de la procedencia del hombre. El hombre era miembro, y escuché, no es miembro común, no, noble. Y cuando usted lee la palabra noble, quiere decir importante, ¿ok? En la Biblia. Y no cualquier persona, no es uno que acaba de entrar al concilio, no, es uno que ya tiene años ahí. Pues don José de Arimatea era miembro noble del concilio. Ah, mire usted, que también esperaba el reino de Dios. Era discípulo. Pero pastor, ¿y usted por qué dice que era discípulo de la secreta? Bueno, vamos a regresar a este versículo, pero quiero que vaya a Juan 19:38. Juan 19:38 lo presenta con toda claridad. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿qué dice el versículo? Secretamente usted. Pero no dice por qué. Porque le daba mucho mello al Señor. Era miedoso de los judíos. Era, hermano, se puede ser, mire, la única razón como usted puede ser un discípulo secreto de Jesús es que usted se encuentre en uno de esos países hoy en día en el mundo donde no se permite predicar el evangelio con libertad. Predicar el evangelio, repartir Biblia, es un crimen en esos países. Ahí sí yo le acepto, ¿verdad?, que usted sea de la secreta, pero por lo demás no. ¿Y sabe usted que hay muchos cristianos que son así de la secreta? ¿Sabe usted que hay creyentes que pueden pasar una vida completa, y ni los amigos, ni los familiares, ni nadie sabe que es cristiano? Nadie. ¿Por qué? Porque les da pena, les da vergüenza. Porque nunca han testificado. Porque jamás en la vida han dicho: hey, mira, queremos que vengas el domingo a una carne asada. Ándele, hombre, ¿a qué hora es? A las 2 de la tarde, ahí te caigo. ¿Qué quieres que lleve? Jamás en la vida han dicho: mire, ¿saben qué? Disculpe, pero día domingo no cuenten conmigo. ¿Pero y por qué? Porque yo soy cristiano y el domingo yo voy a mi culto, asisto a mi iglesia. Que sepan, hermanos, si la palabra dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, Romanos 1:16. Porque no se avergüence. No podemos ser de la secreta nosotros, hermano. La gente debe saber de nuestra fe. Y otra cosa más: cristiano, ya les dije yo que esa palabrita, verdad, no mucho me llega. Pero decir yo he nacido de nuevo, eso es más comprometedor. Eso es más comprometedor. Porque decirle a un grupo de gente inconversa: por la gracia de Dios, yo soy un cristiano nacido de nuevo. Ay, hermano. ¿Sabe por qué la gente no dice esas palabras? Porque se le van a quedar viendo y le van a decir: ¿y qué tenés de nuevo, papá? Si yo, así como te he conocido, así sos. Desde hace 40 años, el mismo chupín. Desde hace 40 años, la misma persona. Yo nunca he visto en ti ningún rasgo. ¿Usted tiene miedo que le digan eso? Claro, porque no está viviendo de acuerdo a la palabra. No podemos ser de la secreta. Ahora, vamos a ser justos también. Hubo una situación con la muerte de Jesús. Acuérdense que los principales sacerdotes, los escribas, el pueblo, se había armado una revuelta, hermanos. Jesús había muerto en la cruz. Ahora había un pequeño gran problema. ¿Y dónde? ¿Cómo hacemos para pedir el cuerpo usted? ¿Quién se iba a atrever? Pedro lo había negado 3 veces. Judas lo había entregado, hasta se había ido a ahorcar el hombre. Los otros estaban escondidos por miedo a los judíos. Y el cuerpo, pues, las pobres mujeres, ¿qué le iban a andar dando a las mujeres el cuerpo del Señor? Y ahí es donde toma forma esta situación. Regresamos a Marcos 15:43. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino. Fíjate que esa palabrita me gusta a mí. Porque dice: y entró
osadamente a Pilato y pidió el cuerpo del Señor Jesucristo. Me gusta eso. La Nueva Traducción Viviente dice: José de Arimatea se arriesgó. Mire, por eso nadie podía ir a pedir el cuerpo, mijo. ¿Anda vos? No, mijo, anda vos. No, no, anda tú. No, no, ve tú. Imagínate los apóstoles. Tomás, anda tú. ¿Qué? No. Andrés, no. Oye, Pedro, tú que eras tan amigo del Señor, acuérdate que estuviste en la transfiguración. No, 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 yo no, me van a meter preso. Pero este hombre que había sido discípulo secreto se atrevió. Y por eso dice la Nueva Traducción Viviente, se arriesgó. La Nueva Versión Internacional dice, se atrevió. Y la traducción en lenguaje actual dice, no tuvo miedo. Todos dicen lo mismo prácticamente. Ahora, se cree que José de Arimatea era un hombre rico. Dice el pasaje de la Escritura que era un noble. Y dice la palabra que era miembro del concilio. Y estas cosas me enseñan algo que se lo quiero decir rapidito, hermano, para no tomar mucho de su tiempo. Utilice, escúcheme esto por favor, utilice todos los beneficios que Dios le ha dado a usted como persona para el reino del Señor. Utilice la influencia que Dios le ha dado a usted para el reino del Señor. Mire, Pedro no le hubieran dado el cuerpo. Al contrario, imagínense que fueron a Pilato. ¿Quién iba a ir a tocar la puerta de Pilato por amor de Dios? A ver, un pescador y para colmo de Galilea. Pero José de Arimatea sí podía. Utilice la influencia que usted tiene para bendecir el reino, hermano. Si usted mire y a lo largo de una vida, nosotros, por eso es que nosotros aquí exponemos cosas, hermano, ayúdenos con esto, hermano, ayúdenos con lo otro. Tenemos hermanos, hermanos lindos, queridos, hermano Hans es uno de ellos, por ejemplo, que por medio de su trabajo, él dice, mire, yo puedo ayudar para lo del terreno con esto, puedo ayudar con esta cosa, porque aquí nos regalan esta cosa. Qué lindo que la gente piense en el reino. Hay gente que le vale, hermano. Hay personas que nunca piensan en su iglesia, nunca piensan en bendecir a un hermanito de la iglesia. Tienen un carro que les funciona todavía, pero de decir, mire, tal vez algún hermanito de la iglesia, no, no, lo mandamos a tirar. Nosotros no nos metemos en esas cosas, pastor. Qué simple, qué triste usted. Piense en el reino, utilice, así como José de Arimatea utilizó su influencia para beneficio del reino. Mire, nosotros allá en mi país tuvimos acceso a lugares por personas que Dios había colocado en diferentes posiciones como cristianos evangélicos, que nos dieron acceso a muchas cosas, a muchas cosas. Me acuerdo y les he contado a ustedes, este amigo nuestro, que él movilizaba cosas allá y mire, van a llevar a un pastor de aquí para el oriente, no hay problema, yo voy a llevar en esa oportunidad un avión de la Fuerza Aérea, véngase conmigo, yo me encargo, yo me respondo. No, y le digo, y uno cuando uno entra a esa estación de la Fuerza Aérea, la gente se le queda viendo a usted como que es animal raro, como diciendo, ¿y usted qué está haciendo aquí como civil? Y que va con su maleta, ¿verdad? Y usted, ¿para dónde va? Y usted, viene conmigo, decía, viene conmigo, viene conmigo. Y cuando este hermanito decía, viene conmigo, nadie preguntaba nada. Una vez el pastor, fíjate que hace 40 y pico de años, no sé si algunos se acuerdan allá, nosotros teníamos un librito allá en el Salvador que se lo mandábamos a todas las personas que recibían a Cristo. ¿Ve? Que nos lo pidieran de donde quiera que lo pidieran. Y como el ministerio de los cassettes del hermano Toby allá era un ministerio bien fructífero, iban a todas partes del mundo. Entonces habían personas de los Estados Unidos que escuchaban los mensajes y escribían una cartita y decían, yo quisiera que me manden el libro, por favor. Hermano, te resulta que un montonazo de correspondencia que había que mandar al extranjero. Y un día el pastor dijo en el púlpito, hermanos, fíjate que cada vez se nos hace esto mucho dinero, porque hay que mandarlo al correo y mandarlo para Estados Unidos. Si se manda correo normal, va a llegar dentro de 4 meses. Apareció un hermano Y digo, pastor, digo, yo soy piloto, yo estoy piloteando el 747 ahorita de la línea aérea, no sé qué, 8 cuartos allá en El Salvador, y yo soy miembro de esta congregación. Hermano, dice, si usted me entrega a mí todas estas cosas, yo voy y los pongo en el correo en los Estados Unidos. Hermano, nos ahorramos como un 70% de los gastos en aquel entonces. Y el hermano llegaba fielmente y le entregábamos el montón. Y es más, llegó un momento que cuando le dijimos, hermano, por favor, pásenos la factura de lo que usted pagó, no se preocupe, hermano, de eso yo me encargo. Y resolvimos, fíjese, ¿qué le costaba a él como piloto? Él no pagaba nada, él se llevaba las cosas, pero él escuchó, hay otra gente que escucha las necesidades de la iglesia, les vale un bledo, hermano. Ah, sí, está bien. Sí, yo tengo allá, pero no hay. Por eso digo, hay que conocer a Jesús. Hay que conocer el reino, hay que entregarle la vida, hay que entregarle el corazón, hay que entregarle el alma, hay que poner todo lo que Dios nos permite a disposición de nuestro Señor Jesús. Y este hombre, José de Arimatea, lo hizo de esa manera. Y quiero terminar, hermanos, con este hecho maravilloso de que Jesús escogió a 12 apóstoles para que estuvieran con él, los capacitó, los entrenó para que llevaran el reino, el evangelio. Pero usted me habrá escuchado este día mencionar que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la que valida, fíjate, valida la predicación, valida la fe, valida nuestra justificación, porque Pablo dice, ok, si Cristo no resucitó, todavía estás en vuestros pecados. Nos da el reconocimiento del gran poder de Dios al vencer la muerte. Y también valida la resurrección de todos aquellos que conocemos al Señor. Lo que implica que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Y las primeras personas que vieron a Cristo resucitado, un momento, vamos a ver, pues. Hagamos memoria. Si había que hacer aquí una elección para ver, ¿y quién quiere ver a Cristo resucitado primero? Mire, yo te aseguro algo, si usted se va conmigo en un viaje imaginario, a todos los apóstoles platicando entre ellos, después de que Jesús les hubiera, esto es imaginario, les hubiera dicho, voy a resucitar al tercer día, y ellos se hubieran puesto a platicar, los discípulos, los apóstoles, y hubieran dicho, hey, ¿a quién cree vos que se le va a aparecer primero Jesús ya resucitado? Es probable, no le puedo garantizar porque nomás estoy imaginando, pero es muy probable, mire, que Tomás, que Felipe, que Andrés, que Bartolomé, que Lebeo, que el otro Simón, que el otro Jacobo, hubieran dicho, ajá, eso ya lo sabemos. A ver, ¿a quién se le va a presentar Jesús resucitado? Ah, bueno, pues, o a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué? Ay, no a ellos se los llevó cuando se transfiguró, pues. Y no a ellos se los llevó cuando resucitó a la hija de Jairo. Y no a ellos se los llevó cuando estaba agonizando en Getsemaní. Lo más seguro es que se le aparezca a ellos. Ah, ah. ¿A quién se le apareció Jesús? A las mujeres. Es interesante, ¿no es cierto? Y hermanos, según Mateo, María Magdalena y la otra María. Según Marcos, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé. Lucas dice que eran María Magdalena, que era Juana, que era la María, la madre de Jacobo y las demás con ella. Juan menciona a María Magdalena. Y las mujeres ven a Jesús resucitado, le cuentan a los discípulos. ¿Y sabe qué dijeron los discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 11? Que estaban locas. ¿Qué es lo que están diciendo? Vimos al Señor, ustedes están locas. Pero si les había dicho un montón de veces el Señor Jesús, se les apareció a las mujeres. Y quiero mencionar un detalle y con esto terminamos. Marcos 15:40. Dice la palabra: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Y luego mira el siguiente versículo: quienes, cuando él estaba, ¿dónde, hermanos? En Galilea, en el norte, allá por la casa de Pedro, cerca del mar, le seguían y le servían, y otras muchas que habían que, what, 80, 90 kilómetros. Ahora, si Galilea está aquí, ¿por qué dice subir? Porque allá siempre es, no importa en qué parte de Israel usted se encuentre, a Jerusalén siempre es subir porque está en alto. Pero dice que habían caminado 90 kilómetros para seguir al maestro, para seguir a Jesús. Y Lucas dice que le servían de sus bienes. Mis queridos y amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo es digno de alabanza, digno de adoración. Él es digno de todo lo que nosotros tenemos. Digno de que pongamos nuestras riquezas, nuestros bienes y, escúchame, nuestra familia a los pies de Jesús. Porque al final del día, de Él es todo, mi hermano. En un día como hoy, nuestro bendito Señor Jesucristo venció la muerte. Resucitó de entre los muertos y dice la palabra que está sentado a la diestra del Dios Padre. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre querido, gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias por estos detalles que aprendemos de tu muerte, de tu resurrección. Ayúdanos a caminar de la mano contigo cada día, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, tú eres el único que puede transformar corazones. Tú eres el único que puede cambiar vidas. Tú eres el único que puedes crear un nuevo corazón, una nueva mente. Yo pongo en tus manos a todas aquellas personas que han de escuchar tu palabra y te ruego en el nombre de Jesús que personas puedan tomar esta decisión que es la más importante de sus vidas. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Ten misericordia de este mundo. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, mire, hoy es un día espectacular. Es domingo de resurrección. Entréguele su vida a Cristo. Si usted quiere recibir al Señor, haga esta oración conmigo y dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu muerte. Y en este día especialmente, gracias por tu resurrección. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.